Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca el programa líder en tecnología, ocio, tendencias y estilo de vida digital. Ya estamos en antena y tenemos muchas cosas que contarte. Por delante tenemos 60 minutos de radio. Gracias por elegir nuestro programa.
Sintonizas Territory Mac con Jaume Angulo.
Las especulaciones se han convertido en hechos. Apple ha enviado a la prensa invitaciones para el evento Spring Forward, que se celebrará el 9 de marzo en el Yerbabuena Center de San Francisco, California. Ese día sabremos todos los detalles del esperado lanzamiento del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Y quién sabe, quizás más sorpresas. Y atención, porque Apple ya ha confirmado que podremos ver este evento por streaming en directo a través de su página web oficial.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Vamos con el resultado de la pregunta de la semana pasada, en la que te preguntaba: ¿estás interesado en comprar un Apple Watch? Esta es vuestra opinión. El 67% de los que habéis participado en esta encuesta decís que sí estáis interesados en comprar el reloj inteligente de Apple, y el 23% no. Hoy queremos saber vuestra opinión sobre esta noticia. Apple ha retirado la etiqueta beta de Pages, Numbers y Keynote en iCloud.com, el sistema de almacenamiento en la nube de Apple. A raíz de esta noticia, esta semana te pregunto: ¿estás satisfecho con iCloud? Mientras escuchas el programa, puedes votar por tu respuesta en nuestra página web en territorymac.com, en nuestra página oficial de Facebook y también en Twitter con el hashtag TerritoryMac. ¿Estás satisfecho con iCloud? La próxima semana daremos el resultado en antena. Por cierto, ¿desde dónde nos sintonizas? ¿Nos escuchas por la radio, en streaming o a través del podcast? ¿Por qué no nos lo cuentas en Twitter con el hashtag TerritoryMac, como ha hecho Cristina desde Santa Cruz de Tenerife, que dice que nos sintoniza a través del streaming de TerritoryMac? Jorge Mingorance nos saluda por Twitter desde Lebró, en la región centro de Francia. Isabel a través de la radio desde Zaragoza. Josan también nos escucha en directo a través de Euska Digital. Así que anímate, comenta el programa, comparte tu experiencia de escuchar Territory Mac con tus amigos y dinos desde dónde nos escuchas con el hashtag Territory Mac.
Hoy en Territory Mac.
Este fin de semana se realiza la Calzutada 2015. Conversaremos con Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú de Apple y administrador de los foros de MacClub.net, organizador de la Calzutada 2015. Elisa Rodrigo, ejecutiva de marketing y comunicación, ilustradora, creativa y editora del blog Coco la Coquette, nos hablará de tendencias, moda y estilo de vida. José Antonio Espiau, cofundador de Naseros.com y creador de videotutoriales, nos explicará cómo montar nuestro Media Center con un Mac o un NAS. Alf, editor de FatMap.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica LineaMap.com, responderá una pregunta sobre aplicaciones de iOS para ver series.ly en un iPad. Sergio Navas, editor de Senagode.com, nos sorprenderá con su selección de aplicaciones y juegos. Repasaremos la agenda de actividades y las novedades del iTunes.
Territory Mac, noticias.
Estas son algunas de las noticias más destacadas de la semana. Tim Cook, consejero delegado de Apple, celebró el 60 cumpleaños del desaparecido cofundador de Apple, Steve Jobs, desde Berlín. Tim Cook viajó a Alemania para reunirse con la canciller Angela Merkel para hablar sobre temas de seguridad. Cook aprovechó su visita a Alemania también para hablar con algunos empleados de las Apple Store del país. Y según parece, comentó que se ducha con el Apple Watch puesto sin que sufra ningún problema, porque el chip S1 está completamente envuelto en resina. También dijo que lo lleva a todas partes y que lo carga cada noche. Cook también ha viajado a Israel para visitar el nuevo centro de investigación y desarrollo de Apple ubicado al norte de Tel Aviv. Tenemos otra noticia sobre Tim Cook, consejero delegado de Apple. Cook dará el discurso de graduación de la próxima promoción de la Universidad George Washington de los Estados Unidos el 17 de mayo. La universidad planea también otorgarle un doctorado honorífico por su servicio público. El lunes Apple anunció sus planes de invertir 1.700 millones de euros en la construcción y explotación de dos centros de datos en Europa que utilizarán únicamente energías renovables. Una de las plantas estará ubicada en Galway, Irlanda, y la otra en el centro de la región de Jutlandia, en Dinamarca. Los dos centros de datos ocuparán 166.000 metros cuadrados y se prevé que empiecen a operar en 2017. Se utilizarán para los servicios online de Apple como iTunes Store, la App Store, mensajes, mapas y Siri para los clientes de toda Europa. Apple ha informado también que genera cerca de 672.000 puestos de trabajo en Europa, de los que 530.000 están directamente relacionados con el desarrollo de aplicaciones para iOS. Actualmente Apple tiene 18.300 empleados directos en 19 países europeos y ha creado más de 2.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Diversos estudios dan como resultado que Apple está cerca de convertirse en la segunda marca de smartphones más vendida en México. Con el lanzamiento del Apple Watch, el reloj inteligente de Apple cerca, ya que se prevé que se comercialice en abril, la compañía de la manzana ha publicado un anuncio de 12 páginas en el número de marzo de la revista Vogue. Es un catálogo minimalista con las fotografías de las tres series del reloj a tamaño real con detalles de sus correas.
Territory Mac. Noticias.
Microsoft ha lanzado una nueva actualización de su servicio de videollamadas Skype, que llega a la versión 7.5 con mejoras en su rendimiento y soporte para 14 idiomas nuevos. Esta semana hemos sabido que en la posgala de la entrega de premios de los Oscars organizada por la revista Vanity Fair, Jonathan Ive, vicepresidente ejecutivo de diseño de Apple, estuvo hablando de forma animada con Elon Musk, el consejero delegado de Tesla Motors. El jueves, Mapas, la aplicación de Apple, estrenó nuevas ciudades que se pueden sobrevolar con flyover 3D y gráficos en tiempo real de puntos de interés de Londres. Entre las nuevas ciudades está Cáceres. Y gracias a flyover 3D y los gráficos en tiempo real, si sobrevolamos las caras del Big Ben durante un tiempo suficiente, observaremos cómo la hora del reloj va cambiando en tiempo real. Mapas nos permite explorar el mundo con gráficos increíbles desde nuestro iPhone, iPad, iPod Touch y con macOS 10 Yosemite. En nuestra web, territorymap.com, tienes más detalles. Esta semana Apple ha rozado los 770.000 millones de dólares en valoración bursátil. Hemos sabido por MacRumors que la compañía de la manzana ha comprado la compañía inglesa Camel Audio, especializada en sonido digital y conocida por su popular sintetizador VST Alchemy. 9to5Mac apunta que las Genius Bar de las Apple Store físicas optimizarán su funcionamiento con mensajes a los móviles de los clientes y una ordenación de las citas. Los analistas informan que la segunda beta del sistema operativo móvil de Apple iOS 8.3 presenta 300 nuevos emojis e introduce más idiomas para Siri, como el ruso, danés, irlandés, turco, portugués, sueco y tailandés. Google ha presentado en la App Store la aplicación YouTube Kids para iOS destinada a los más pequeños. Permite buscar programas infantiles, búsquedas específicas, música y canales educativos. Apple en su página web oficial ha publicado una oferta de empleo para un productor editorial con experiencia en la cultura pop y el periodismo musical. Y otra oferta de trabajo en la que buscan especialistas de diseño de hardware para realidad virtual. En nuestras redes sociales os hemos puesto los enlaces.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Stay close to me and don't touch anything.
Esta semana Apple te regala el juego Duet, una experiencia minimalista que ampliará los límites de tu percepción y destreza radial.
You can't do your work according to other people's values. I'm not talking about also following your dream either, right?
Apple ha publicado un nuevo anuncio que muestra el proceso de creación de una película utilizando el iPad Air 2 con la voz en off del director de cine estadounidense Martin Scorsese. Te he puesto el enlace en nuestras redes sociales.
So, let the learning continue.
La semana pasada te anunciaba que se grabó un episodio completo de la teleserie Modern Family con iPhones, iPads y MacBook Pros. Esta semana puedes ver cómo se hizo desde nuestra página web. Esta semana, Apple ha habilitado una página dentro de la sección de su software de producción de vídeo profesional Final Cut, donde nos cuentan el proceso de rodaje y postproducción de la nueva película protagonizada por el actor Will Smith, titulada Focus.
So bad.
Is it?
Does it feel sexy on your face?
A little.
Sus directores, Glenn Ficarra y John Requa, apuntan que Final Cut es una aplicación potente y fácil de usar.
They hit quick and get out.
Who's the girl?
She's our intern.
You hitting that?
I'm right here.
Y referente a esta noticia, el jueves apareció el iBook Store Final Cut Pro 10 Pro Workflow, un libro que recoge las técnicas y el flujo de trabajo que se han usado para el montaje de la película Focus. Su precio es de 10,99 euros.
What? Oh, sorry.
Congratulations, you're a criminal.
You might be one of the best I've ever
seen. Te recuerdo que este fin de semana se estrenará en Estados Unidos esta película, Focus, que es el primer film de Hollywood editado íntegramente con Final Cut Pro 10, el software de edición y postproducción de vídeo profesional de Apple. En nuestras redes sociales os hemos compartido los trailers de esta película.
Just hammers and nails. You decide which one you want to be. No,
it's a bad religion. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Angie y Alberto Lozano, fundadores del grupo de usuarios Macintosh Mac Club, celebran este sábado la calçotada 2015 en Taradell, un municipio de Cataluña ubicado en la comarca d'Osona. Una cita gastronómica anual que reúne a usuarios de todas las edades y que comparten su misma afición por los productos de la compañía de la manzana. Para conocer más detalles, conectamos en Taradell con Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú de Apple y administrador de los foros de MacClub.net. Alberto, bienvenido a Territory Mac.
Hola, bien hallado.
La primera calçotada de Mac Club se celebró en 1992, año olímpico. ¿Cómo valoras todos estos años, ya casi 23 años?
Sí, 23 años menos uno, que yo estuve en el hospital, que creo que fue en el 2010 o el 2011, y ese ha sido el único paréntesis, que no se pudo hacer porque yo estaba ingresado en el hospital con una hernia discal. Pero al margen de eso, y salvo ese paréntesis, pues efectivamente, aunque hay precedentes, de hecho, las reuniones estas, no en forma de calçotada, pero sí en forma gastronómica, ya las veníamos realizando desde el año 86, 87, diría yo.
Y sois los únicos que hacéis un encuentro de estas características, ¿eh?
Aquí empezamos siendo la primera calçotada, que además creo que hay un vídeo en YouTube, la primera que se hizo, pues éramos una docena de personas, no más, todos usuarios de Mac, o usuarios de Apple, pero vamos, de Mac, porque en aquella época no había ni iPhones, ni iPads, ni lo único que había eran ordenadores de Apple. Y eso fue creciendo, llegó un momento en el año 2000 o 2001 que llegamos a ser 200 y pico de personas, pero eso ya se hizo un poco incontrolable. Entonces miramos de reducirlo y al final siempre nos hemos quedado unas 60, 70 personas, siempre menos de 100. Ahora últimamente, y gracias o por culpa de la crisis, la cosa se ha reducido, no todo el mundo puede desplazarse y gastar ese dinero. Ten en cuenta que de lo más lejos que ha venido gente a la calçotada ha sido de California. Ahora ya, ya digo, por culpa de la crisis, está viniendo gente de todo el Estado español, pero no en la cantidad que venía antes. O sea, aquí habían llegado, pues, por ejemplo, coches, furgonetas alquiladas de Madrid con 10 personas dentro. O sea, y dos furgonetas, por ejemplo. Ahora no, ahora la gente se tiene que cuidar a dinero y además que la calzotada en sí no es lo que vale la reunión gastronómica, que sale por 35 euros por persona, sino que la persona que viene de fuera tiene que buscarse un hotel, tiene que gastar dinero en el viaje. Y por culpa de eso, pues la cosa está un poco más baja. Este año creo que somos 33, si mal no me recuerdo, me ha dicho Ángeles confirmados.
Pero Alberto, está claro que después de compartir tantas experiencias por internet, hay que verse en la calçotada.
O sea, el leitmotiv aquí, lo importante es conocernos, los que no se conocen. Cada año viene gente nueva, siempre viene alguno que no conocíamos. Es conocernos o recordarnos de nuevo que ahí estamos los que ya nos conocemos. Hay personas que son fieles y vienen a la calçotada desde el año 92. Otros van viniendo un año sí, otro no. Este año también vienen algunos 4 o 5 que no los conocíamos. Sin embargo, todos nos conocemos a través de Internet, eso está claro. O sea que somos, de hecho, siempre somos viejos amigos.
Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste una calçotada?
Eso es curioso, sobre todo para la gente que es de fuera de Cataluña, que no conoce lo que es una calçotada, aunque ahora se está extendiendo porque yo he visto anuncios en restaurantes de Madrid que pone calçotada y fíjate qué cosa más curiosa, que de hecho calzotada es una palabra catalana y yo creo que en castellano tendría que llamarse cebollada, y explico por qué. Se trata de comer unos cebollinos, que son, en catalán se llaman calzots, que son unas cebollas a las cuales, como las endivias, les han privado de la luz del sol y quedan pendientes de crecer y de engordarse y quedan una cosa larga, que se pone en el fuego a la llama, se tuesta y entonces una salsa, que ahí está la gracia, una salsa especial, se moja en esa salsa y se come poniéndose uno perdido. Además, entre la carbonilla del tostado y la salsa, pues se pone uno perdido. Bueno, mientras estábamos comiendo los calzones, vamos hablando. Después de esos calzones, que en realidad es un primer plato, ya nos vamos a la mesa, nos ubicamos en mesas en el restaurante o en la masía que hayamos alquilado para el tal efecto, y ahí es una comida bastante normal, muy típica de Cataluña, que son butifarra con monchetas, que son judías, si no me equivoco. Y más que nada, aquí ya lo que se trata es charlar. Nos estamos hasta las tantas de la tarde de charla, y después algunos ya tienen que marcharse porque tienen problemas de comunicación o familiares se van, y otra cantidad se queda y nos vamos a un restaurante a cenar por la noche y a seguir charlando del tema. Y al final, el domingo, que era el día después de la calzotada, ya la gente se va del todo, pero eso no quiere decir que aún quede alguno para comer y seamos 15 o 20 todavía haciendo la última charlada.
Claro, es un fin de semana muy especial, ¿eh?
Sí, de hecho, comienza el viernes. Mañana ya vendrá gente aquí. Yo tengo anotado que mañana vienen 4 o 5 de Valencia y uno de Bilbao, que ya mañana los tendremos en casa nuestra. O sea, bueno, pues aquí estaremos para recibirlos.
Recuérdanos el lugar donde vais a celebrar este año la calzotada.
En la carretera que va de Taradilla a Vic, hay una carretera que se llama la carretera de Esclat, le llaman, porque es la carretera que va al supermercado este de Esclat. Hay una urbanización en medio de la carretera y hay un restaurante en esa urbanización que se llama Gurri Chic, que es un restaurante, es un centro de recreo, es una masía típica catalana muy antigua, en la cual hay actividades como el tiro con arco, el paseo con burro y similares. Y entonces hay un restaurante ahí que está muy bien y que cabe gente y es cómodo, y ahí es donde nos ponemos. El restaurante, ya digo, se llama Gurri Chic.
La calzotada, Alberto, es una actividad que os reafirma como grupo de usuarios Macintosh, ¿eh?
Bueno, es que fíjate, en los años que lleva Mac Club, se montó como tal, como Mac Club, creo que, si no recuerdo mal, en el año 92 también, coincidiendo con las calzotadas. En el interín han habido muchos, una cosa que se llama GUMS, grupos de usuarios Macintosh, que han ido desapareciendo, y vamos, en realidad todos eran grupos de usuarios que se conocían por Internet o a través de unos foros de Internet, o similar. Y resulta que estos han ido desapareciendo, quedan muy pocos, y nosotros, quizás porque el nexo de unión es esta calzotada en la que nos vemos en persona una vez al año, pues nos estamos manteniendo. Y creo que no hay algo parecido, vamos, que me conste, ¿eh? No sé en el mundo, porque es mucho hablar del mundo, es muy grande, pero en el Estado español me suena que no hay nada parecido, aparte de las reuniones estas del Campus Mac, que no tienen, bueno, es otra guerra diferente.
Alberto, una última cuestión. En los foros de MacClub.net se hablan de muchos temas diferentes. ¿Qué es lo que más se debate actualmente en los foros de MacClub.net?
Es que se habla de tantas cosas. Ten en cuenta que hasta hay una sección dedicada al fútbol, otra dedicada a la Fórmula 1. Los usuarios de un Mac no son informáticos, aunque nos llamen sectarios y tal, pero no son informáticos puros, somos gente normal que hablamos de cosas normales. Entonces, en los foros ahí se habla de todos los temas. Es una cafetería. Y también se habla de temas de Apple, ¿eh? Y en cuanto a temas de Apple, claro, ahora está candente el tema de que si Apple va a fabricar o no un coche y cómo, o sea, ese coche. Bueno, también se habló en su tiempo mucho del reloj. Pero en realidad, respecto a Apple, más se habla de problemas y soluciones. La gente que tiene un problema y los pone y entonces otros se lo solucionan. Es el ambiente más visto en ese aspecto. Incluso en la portada de Mac Club hay una sección que pone soluciones o algo así, donde se publican con relevancia aquellos temas que han resuelto un problema a un usuario, para evitar que otro venga, vuelva a hacer la pregunta y se vuelvan a repetir los temas. Y en general, ya te digo, son problemas que tiene la gente y que se procura o se resuelven a través de los foros. Y después ya, por lo demás, hasta tenemos una sección de escritores, de gente que escribe sus libros. Hay uno que es un señor de Murcia que está escribiendo siempre libros sobre el Imperio Romano, imagínate. O sea, que no tiene nada que ver con Mac, aunque él los hace con Mac, esos libros.
Alberto, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, hablándonos de los foros de MacClub.net y de la calzotada 2015.
Vale, perfecto. Ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, en esta ocasión estamos hablando muy justito en el tiempo y ya realmente no hay tiempo para apuntarse, pero si alguno de vosotros os interesa, al menos para el año que viene, estar al tanto, porque sobre el mes de febrero comenzamos a publicar tanto en la página de Mac Club de Facebook como en la propia web de mac-club.net comenzamos a publicar ya la organización de la siguiente calzotada. Normalmente hay que apuntarse con poco de tiempo para dar lugar a que se pueda organizar todo. O sea que para el año que viene, ya lo sabéis, a partir de primeros de febrero, empezar a mirar en los foros y en Facebook, porque para finales de febrero, principios de marzo, haremos la siguiente calzotada.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Si acabas de sintonizarnos, bienvenido o bienvenida a Territory Mac. Ahora vamos a hablar de tendencias, moda y estilo de vida con Elisa Rodrigo, ejecutiva de marketing y comunicación, ilustradora, creativa y editora del blog cocolacoquette.com. Conectamos con Barcelona. Elisa, bienvenida a Territory Mac.
Bien hallada, buenos días, ¿qué tal?
Elisa, ¿qué está pasando con el mundo de la moda? Me comentabas antes de entrar en antena que las crónicas de moda de las principales revistas no se ponen de acuerdo en sus opiniones en los looks de las celebrities.
Efectivamente, cuando lo comentábamos antes nos reíamos, pero es que es así, es verdad. Hay muchos expertos en moda, muchas personas que escriben en revistas importantes, Vogue, Harper's Bazaar, etcétera, que tienen unos criterios concretos a la hora de, bueno, establecer como sus valoraciones sobre las celebrities que acuden a un evento, en este caso los Oscars, que ha sido este último fin de semana. Y entonces me hacía mucha gracia leer muchos comentarios de estos estilistas, de estos expertos, diciendo que este año los Oscars no se ha arriesgado. Es verdad que ha habido poco riesgo en a la hora de vestir, de los looks, de los accesorios, del maquillaje, pero a las pocas actrices o actores que han hecho, bueno, un poquito más, un poquito diferente, un poquito de extravagancia, por decirlo así, las han criticado. Y entonces me hacía mucha gracia leer los comentarios porque no tiene ningún sentido. Por una parte comentan que no se arriesgan, por otra parte cuando alguien se arriesgan directamente es como el clavo que sale de la madera, que le dan un golpe como que muy mal. Y entonces veíamos looks, la verdad es que muy llamativos, como el que lucía Marion Cotillard, que era un Dior, evidentemente porque es la marca con la que ella representa, con unos volúmenes en el vestido, etcétera, y ha sido muy criticada, cuando realmente es un vestido que tiene, bueno, una historia detrás, tiene muchas horas de trabajo y demás. Y luego otro de Lupita Nyong'o, que llevaba creo que 6.000 perlas, y es de una colección, bueno, Calvin Klein Collection, y también se le ha criticado porque no era como el del año pasado, que era un azul precioso. Entonces, bueno, ¿qué prefieren? ¿Tener vestidos limpios, digamos, o sea, muy, que no sean llamativos, ¿no? Que sean acertados y esto lo critican, o cuando viene, ¿no?, algo que es un poco más extravagante, más diferente, también lo van a criticar? Entonces es como, ¿qué queréis? ¿Qué nos estáis pidiendo para la alfombra roja de los Oscars?
Claro, ¿dónde está el criterio estilístico, no?
Efectivamente, bueno, tendrán su criterio estilístico, pero lo que me da la sensación es que las revistas de moda realizan sus artículos, ¿no?, un poco para que las personas que lo lean entren un poco en conflicto, entren un poco en decir o valorar o dar su opinión, y que siempre estén como en boca de todos, ¿no? Pero también nos hace falta un poco de educación en moda, sinceramente, y no solamente decir iban muy sosas o esta chica, los guantes de Lady Gaga, qué horror. Bueno, explicar un poco, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en la moda, y si tú le pides como que avance un poco y que vayamos hacia algo más arriesgado, pues cuando haya algo pues que llame la atención, no ser inmovilistas.
Elisa, estás cursando un posgrado de comunicación de moda y periodismo en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué es lo que más te llama la atención del mundo de la moda?
Realmente lo que más me llama no es en sí lo que se lleva o la tendencia, sino lo muy avanzados que se trabaja, lo muy avanzado que se trabaja en moda. O sea, están trabajando con otoño-invierno del año que viene, incluso primavera-verano del siguiente. O sea, van como temporada y media por delante de los que realmente vemos en las tiendas o de lo que realmente es donde estamos, ¿no? Que estamos ahora mismo en invierno, y ellos están ya trabajando con invierno del año que viene, 2016, o incluso con primavera del año que viene. Es alucinante. Esto es lo que más me llama la atención.
Cambiamos de tema, aunque ahora nos referimos a una ciudad muy vinculada a la moda, la Ciudad de la Luz. Y Elisa, tienes que contarnos cómo lo pasaste en tu último viaje a París, ¿eh?
La verdad es que es genial poder decir esto, y es que, bueno, yo he ido muchas veces a París, pero esta vez fue una decisión más infantil, por decirlo así, porque nos apetecía pasárnoslo muy bien y fuimos solo a Disneyland París. Y esto la verdad es que es mágico, es magia. Estás en una isla de una burbuja, por decirlo así, totalmente metido en el mundo Disney y te hacen sentir súper especial. Y la verdad es que me sentí como una niña. Volví con la sensación de que a veces lo necesitamos, ¿no? Porque en estos momentos como estamos viviendo muy rápido, estamos viviendo con muchos problemas, la política que tenemos a nuestro alrededor que nos afecta, la economía, etcétera, a veces tenemos que parar un poco y aunque sea, bueno, leyendo un libro o poder hacer algo igual un poco más humilde, no tan ir a Disneyland, pero sí que es verdad que yo me llevé esa sensación, ¿no? de tranquilidad, de no estar conectada con el mundo exterior, por decirlo así, sino estar disfrutando y de verdad disfrutar de que estás disfrutando, que eso es, a veces nos cuesta, porque tú puedes decir, soy feliz, estoy muy contenta, pero tú misma no estás disfrutando de ese momento, ¿no? Y creo que eso es lo que más ilusión me hizo, poder estar 4 días allí y poder realmente conectar con la felicidad, conectar con, bueno, con esa personita infantil que tú tienes dentro de ti, ¿no?
Ya habías estado hace unos años. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este viaje a Disneyland París?
Pues sí, yo había estado hace como 15 años, una cosa así, con mi hermano pequeño, que también es muy bonito ir con una personita pequeña y que disfrute. Pero lo que más me sorprendió era no recordar casi nada, porque no recordaba algunas atracciones y no lo sé, me gustó mucho reencontrarme con atracciones muy bonitas que solamente eran para disfrute visual, porque normalmente, bueno, a mí me gustan mucho los parques de atracciones y me gusta mucho subirme en las montañas rusas, me encantan, pero este tipo de atracciones, ¿no?, de recreo visual, de que todo es muy bonito y que no tienes que hacer nada más que estar sentada en un banco o en un bote y te llevan guiada y ya está. Pero es muy bonito.
¿Y qué fue lo que más te gustó?
Lo que más me gustó, bueno, una cosa muy especial que nos sucedió. Fuimos hace nada, un mes o así, entonces hacía bastante frío porque en enero pues hace frío en Disneyland París. Esto es una cosa que tenéis que anotar. Los niños van con ropa de nieve y es lo mejor que pueden hacer. Y hacía mucho frío, pero durante los 4 días nos hizo sol. Hubo niebla justo en la parte de la torre de la Twilight Zone, que es una atracción que es una caída libre y entonces es muy alta, entonces había niebla alrededor y nos llovió un poquitín, pero también nos nevó y eso fue muy especial, ver Disneyland nevando, muy rara vez nieva, pero fue muy bonito ver toda la nieve encima del castillo, etcétera. Fue realmente especial.
Mágico, ¿verdad?
Mágico.
¿Y cuál es el espectáculo que es imprescindible no perderse?
Bueno, hay dos momentos muy especiales en el parque, que es la cabalgata, que no, normalmente suele ser a media tarde, para que todavía haya luz.
Y maintenant, Disneyland Paris est heureux de vous présenter la magie Disney en parade.
Y por la noche al cierre del parque se realiza una especie de espectáculo de fuegos artificiales, fuego, un mapping sobre el castillo de la Bella Durmiente, que es espectacular también, porque piensas, bueno, son fuegos artificiales, esto en mi tierra, en Valencia, ya lo tenemos. Pero no, la verdad es que vale muchísimo la pena porque está combinado con música, te cuenta una historia pues especial y diseñada pues para que esté proyectada sobre el castillo. Y la verdad es que trabajan mucho porque como a mitad tarde cierran esa zona para poder montarlo todo y todos los días hay espectáculo, entonces la verdad es que el valor que yo le doy a las personas que trabajan en el parque es muy grande, porque el parque, por ejemplo, uno de los días cierra a las 9 de la noche y a las 9:10 o así es cuando empieza el espectáculo este de mapping. Y entonces a las 9 de la noche, si tú estás en la cola de una atracción, no pasa nada, tú puedes acabar de subirte a la atracción y sin ninguna pega a las 9:05 a lo mejor, si ya no hay nadie, pues ya la cierran. No te están echando, nunca tienen una mala cara, etcétera, ¿no? Entonces eso se transmite mucho en cómo vives tú, pues todo, ¿no? Lo que decíamos, las atracciones, los espectáculos y demás. Y la cabalgata es un momento muy bonito también, porque hay muchos niños y pasan las carrozas con los personajes Disney, ¿no? Y los niños están alteradísimos, gritándoles, que les miren, que les lancen un beso, y es muy divertido también ver a los papás muy felices con los nenes, ver cómo realmente disfrutan todos. O sea, luego es verdad que luego tienes, bueno, tu momento de llegar a la habitación y estar muerta de estar caminando, o que tienes frío, o que no sé qué, bueno, lo típico que pasa en los parques de atracciones, ¿no? Pero entonces esos momentos se agradecen muchísimo.
Y hablando de escapadas, con Alex seguís vuestro itinerario por las salas de escapismo. Cuéntanos en qué consiste, porque creo que lo pasáis muy bien.
Pues sí, la verdad es que hace muy poquito que empezamos, bueno, como igual hace un año o así, con otra pareja, hacemos un equipo, nos llamamos Team Tejón. Entonces empezamos por una sala a la que fuimos a entrar y salir. Claro, este concepto, dices, bueno, pagar para entrar y salir, bueno, pues es divertidísimo porque no se requiere la fuerza, todos son juegos mentales o juegos de habilidad, de poder de decisión, ¿no? De hacer una, tomar una decisión en equipo y de decir, bueno, pues tenemos que salir por la puerta, nos han encerrado, hay una historia en la que tú te metes porque te dicen, pues no lo sé, por ejemplo, hay un ladrón y entonces tenéis que recuperar el botín de su casa y salir antes de que venga el ladrón, por ejemplo. Entonces, pues tienes que encontrar el botín. Entonces vas encontrando pistas, nadie te da pistas, tú las encuentras. Entonces esto es lo que te va motivando, y esto es lo que estamos haciendo durante este último año, que nos estamos enganchadísimos.
Y este juego se está expandiendo, ¿no?
Cuando salimos de la primera sala, que teníamos esta necesidad de seguir jugando en otras salas, empezaron a crearse, no sé, mucha gente emprendedora empezó pues a crear estas salas, les empezó a gustar y cada vez salían más, habían nuevas, no de las mismas personas, sino de personas totalmente diferentes, sí. Pues que les había gustado este proyecto y cada uno pues empezaba su propia sala. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque conforme salíamos de una podíamos entrar al mes siguiente a otra nueva que acababan de abrir,
sí.
y no quedarnos como de brazos cruzados queriendo más, ¿no? Y es muy divertido.
Pues danos más detalles. ¿Es una actividad cara? ¿Es recomendable?
La verdad es que yo es algo que recomiendo a todo el mundo. Es una actividad, entre comillas, asequible, porque realmente por menos de lo que cuesta una entrada de cine por persona puedes ir a una sala, suelen costar entre 40 y 50 euros y entra todo el equipo, y los equipos pueden ser de 2 hasta 5 o 6 personas. Eso quiere decir que pues 40 o 50 euros se reparten entre las personas que vayan a formar el equipo. Se tiene una hora para salir, te dejan dentro de la habitación y a encontrar pistas. Hay veces que no son habitaciones, que son salas bastante más grandes, no solamente tienen una habitación, sino varias. Otras están tematizadas, pues por ejemplo, estilo Egipto. Otras están llenas de tecnología con láseres y con cosas que se activan solas o con mandos a distancia. Es muy divertido, muy divertido.
¿Y ha habido alguna en especial que os ha costado mucho salir y que dices, caray, aquí lo tengo mal?
Tenemos dos que se nos han hecho un poco complicadas. Hemos de ser sinceros y decir que hemos salido de todas, y esto la verdad es que nos pone muy contentos y nos motiva a seguir yendo, porque imagino que si llega un momento que te atascas en una, pues te pones un poco de mala leche. Pero tenemos dos, la última fue Escape Girona, el nivel 2. Hemos estado este fin de semana pasado y hemos de decir que el nivel 1 no tiene nada que ver con el nivel 2. El nivel 1 no tiene historia y es muy sencillo para hacer una primera toma de contacto. Y el nivel 2 es más complicado, no tiene candados, por ejemplo, que es una cosa que caracteriza a muchas salas, o por no decir la mayoría, y funciona pues con temas electrónicos, pues tipo láseres o no sé, mandos, como decía, mandos a distancia, puertas que se abren, etcétera, pero todo más electrónico, no tan mecánico como normalmente suele suceder. Y esta nos costó un poquito porque, bueno, las pruebas estaban muy ajustadas dentro del tiempo, entonces estabas como con mucha ansiedad de poder salir, ir muy rápido, y bueno, nos salimos justitos, nos quedaron como 3 minutos y medio o así para poder salir dentro de la hora, pero salimos con todos los requisitos que se requerían.
¿Y cuál será la próxima?
La próxima Esto va a parecer muy friki, pero nos está gustando tanto que ya hemos acabado todas las salas que actualmente hay en Barcelona. Entonces ahora ya hemos ido a Girona y lo próximo nos gustaría hacer una especie de viajecito a Valencia, que es mi tierra, y poder ir a las varias salas que tiene Valencia, poder intentar hacer en un fin de semana varias salas, aunque ya sabemos que va a ser un poco complicado porque después mentalmente acabas un poco agotado, pero esta es la idea. Incluso hay en Bilbao y ya estamos en un nivel de decir, nos vamos de viaje a Europa a ver alguna que haya por ahí, porque es tan adictivo que es posible que cuando empieces te suceda esto.
Ya nos lo contarás, ¿eh?
Seguro, seguro. Hablaremos de ello. Y bueno, si se nos va un poco la cabeza y nos vamos a Europa, también lo contaremos.
Elisa, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac hablando de moda, tendencias y estilo de vida.
Muchísimas gracias a ti. Pues nada más, podéis encontrar muchas salas de escapismo a las que hemos visitado en el blog o algún tipo de post más criticón con la moda y podéis visitar Coco la Coquette, coquete con dos t's, .com. Ahora mismo está renovándose, entonces lo encontraréis limpio y reluciente.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Repasamos el top 5 en singles de la lista oficial de descargas de iTunes en España.
Esto me está matando.
Música en Territory Mac.
Number 5. La quinta posición es para Nicky Jam y Enrique Iglesias con El Perdón.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Number 4. Seguido muy de cerca, se sitúan en la cuarta casilla Bruno Mars y Mark Ronson con Uptown Funk.
Number 3.
La banda mexicana de pop rock latino Maná con Shakira se sitúa en la tercera posición con Mi Verdad. El británico Sam Smith se impuso con 4 galardones en la ceremonia de entrega de los Grammy de este año y con Stay With Me se sitúa en la segunda posición de las canciones más descargadas del iTunes Music Store. Número 1.
Number 1.
La canción más descargada esta semana en la iTunes Music Store es para la cantante, compositora y multiinstrumentista británica Ellie Goulding con el tema Love Me Like You Do.
Like you do, 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 like
escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
La pregunta de hoy va dirigida a nuestro compañero Alf, editor de FabMac.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica LíneaMac.com. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume. Un saludo cordial para todos los oyentes.
Cristian Ramos, de Valencia, te pregunta: ¿qué aplicación puedo usar en iOS para ver series.ly en un iPad?
Hola, Cristian. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver si te puedo ayudar. Lo primero que tengo que decirte es que si no quieres pagar por una aplicación, puedes utilizar las opciones que te da el propio iOS para crearte un atajo en la pantalla del iPad y saltar directamente a la web de Series.ly, donde puedes buscar y puedes hacer, pues encontrar los enlaces que necesites. Pero si quieres hacerlo de una manera más sencilla, puedes comprar aplicaciones para acceder directamente a Series.ly, y en el App Store, que yo haya visto, hay al menos tres que hacen alusión directamente a Series.ly. Una se llama Bandy.ly, otra se llama Series.ly 3.0 y otra se llama Series.ly más, o con el símbolo más detrás. Las tres valen 1,79€ y aunque yo no he descargado ninguna, pero bueno, si funcionan como dicen, pues te permite disfrutar de Series.ly sin tener que pasar por las pantallas de publicidad que te obligan a visionar cada vez que haces clic en algún enlace, ¿no? Espero que te sirva y que pases incontables horas de entretenimiento viendo series en tu iPad.
Pues Alf, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti, Jaume, por la oportunidad y a los oyentes que una vez más confían en mí para que les dé solución a sus problemas. Recordarles que todos los días en FacMac.com les ofrecemos lo más interesante, lo que de verdad hay que saber de todo el mundo Apple, y que si tienen alguna urgencia o si tienen algo que no puede esperar, en LíneaMac.com, en un teléfono de ayuda que tenemos para la gente que necesita atención personalizada, prestamos día a día servicio a todo aquel que nos llama.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Ya conocéis en Territory Mac a naseros.com, la web y el canal de YouTube dedicado a los servidores de acceso a la red, tecnologías asociadas y almacenamiento de media digital. Hoy con José Antonio Espiao, cofundador de naseros.com, maquero consumado y creador de videotutoriales, vamos a saber cómo montar un media center con nuestro Mac o nuestro NAS. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac.
Buenas tardes, Jaume.
¿Cuáles son las aplicaciones más usadas para tener un media center en un NAS?
Pues básicamente en media center hay dos, está XBMC y Plex. Como siempre hay una disputa, hay defensores de un sistema y defensores del otro, y los dos son muy parecidos pero con pequeñas diferencias. Entonces ya cada uno debe elegir el que más se adecua a sus necesidades.
Bien, pues para saber qué aplicación nos conviene más, cuéntanos algunos detalles.
Pues Plex consta de dos partes, una que es el servidor y otra que es el cliente. El servidor es lo que instalaríamos en un NAS o en un ordenador. Hay versión tanto de NAS como versión para un iMac o para un Mac Mini. Entonces el servidor es el que se encarga de catalogar todas las series, todas las películas, las fotografías, la música, y como su nombre dice, de servirlas, es decir, de mostrarlas al cliente. Y el cliente sería otro programa distinto, que ese es el que se instalaría en una televisión, en una Raspberry Pi, en un dispositivo de iOS, y es el que realmente nos va a mostrar esas imágenes, ese archivo multimedia. La ventaja que tiene Plex es que es poco configurable, es decir, es más sencillo de manejar. Y luego, por otro lado, está XBMC. XBMC no consta de cliente y de servidor, es todo en uno. La principal ventaja que tiene es que es muy, muy configurable. Tiene más opciones de configuración, se le pueden instalar una cosa que se llama add-ons, que son como pequeños programitas que, además de hacer lo mismo que Plex, de catalogar toda la biblioteca y de mostrarla, También se le puede instalar programas aparte que le dan muchísima funcionalidad. El inconveniente es que es un poquito más difícil de configurar precisamente por las posibilidades que tiene, pero sin embargo es más potente. Y cada uno debe elegir el que quiera en función de su necesidad y de su y del uso que le vaya a dar.
¿Cuál usas tú?
Pues yo utilizo los dos. Yo utilizo los dos porque tengo instalado un servidor de Plex en el NAS y luego aparte también utilizo Raspberry Pi. Entonces Plex está muy ideado para utilizarlo desde fuera del hogar, es decir, desde una red externa. Aunque se puede utilizar también desde dentro, tiene la ventaja de que se coordina todo a través de una página web. Es decir, nosotros nos logueamos en una web, todo esto está explicado en los tutoriales míos en naseros.com, y de esa manera, sin hacer nada, de una manera clara y transparente, podemos enlazar con el servidor, con el NAS o con el iMac, y ver las películas donde queramos, desde un hotel, desde un bar, en un dispositivo de iOS, donde queramos.
Nuestro compañero Rafa está al otro lado del estudio y a través de los auriculares me dice que tiene un Mac antiguo y lo quiere usar como Media Center. ¿Qué opciones tiene?
Pues tiene dos opciones. Una que es, si tiene el Mac Mini conectado a la televisión, lo que puede hacer es instalar cualquiera de los dos, Plex o XBMC. En ese caso, lo que puede hacer es instalar los dos si quiere, y lo que hará será catalogar toda la biblioteca multimedia y reproducirá con el propio Mac Mini en la televisión todo su contenido. Y otra opción que tiene es, si tiene instalado Plex en otro dispositivo, como por ejemplo puede ser un iMac o un NAS, puede utilizar el Mac Mini como reproductor. No hace falta una gran potencia de hardware. Un Mac Mini viejo es perfectamente válido para hacerlo.
Y podríamos reproducir el contenido multimedia de ese Mac Mini en un dispositivo iOS, ¿no?
Sí, con Plex sí. También se puede utilizar aplicaciones específicas para iOS. Es decir, básicamente lo que hacemos es instalamos un reproductor multimedia en un dispositivo de iOS y lo que hacemos es decir que se conecte al NAS o al servidor que tengamos o directamente al iMac y que reproduzca un fichero que tengamos allí. Es decir, lo único que tiene que hacer es conectarse y reproducirlo. No hace falta tener instalado ni Plex ni XBMC. Hay bastantes soluciones y bastante software.
Y hace un tiempo que se han hecho muy populares las Raspberry Pi, unos ordenadores de placa reducida. José Antonio, ¿cómo introducimos las Raspberry Pi en nuestro entorno doméstico?
Pues la verdad es que la Raspberry Pi es un cacharrito bastante sorprendente porque a pesar de tener un hardware bastante pobre para lo que se fabrica hoy en día, tiene bastante potencia y ofrece grandes posibilidades. Podemos instalar tanto Plex como XBMC y podemos utilizarlo como un reproductor multimedia y podemos reproducir todo a 1080p. Es decir, a pesar de que tiene un hardware muy pequeño, de muy poca potencia, es capaz de reproducir vídeos en alta calidad. Entonces, lo que deberíamos hacer es conectar la Raspberry Pi al televisor e instalar en ella XBMC o Plex, configurarlo y ya está. Es muy sencillo. En los tutoriales míos lo podéis ver, porque de hecho he empezado una serie, aparte de NAS, una serie de Raspberry Pi en la que poquito a poco voy a ir explicando todas estas configuraciones y cómo se instala.
Y se entiende completamente con nuestro Mac, ¿no?
Sí, de hecho, para manejar la Raspberry Pi, estos Media Center, se puede hacer desde iOS, es decir, utilizar, por ejemplo, un iPhone como un mando a distancia, de tal manera que no hace falta ni un ratón, ni un teclado, ni nada. Directamente con el dispositivo de iOS, lo que hacemos es conectarnos a la Raspberry Pi y ver el catálogo multimedia y lo que podemos hacer también es reproducir una película, pausarla, lo que queramos.
Las Raspberry Pi no son muy caras, ¿no?
Pues me parece que está en $36-$37 o 36 euros. Yo es que la verdad tengo tres, pero las compré recién salidas, cuando había que apuntarse a una lista de espera hace años. Y ahora mismo no sé el precio que tiene, pero debe rondar los 30 y tantos euros. La verdad es que es muy barata, son muy baratas para el potencial que tienen.
¿Y es complicado crear todo el sistema para que funcione?
El sistema operativo de una Raspberry Pi va en una tarjeta SD. Entonces, lo único que hay que hacer es coger la tarjeta SD, meterla en el Mac y copiar un fichero. Porque la Raspberry Pi, como todas tienen el mismo hardware, no hace falta instalarlo. Lo que se hace realmente es copiar una imagen en la tarjeta SD. Entonces, lo único que hay que hacer es meter el sistema operativo dentro de la tarjeta SD, que es directamente copiar, no hay que hacer nada más que arrastrar y soltar. lo copiamos, lo metemos dentro de la Raspberry Pi y luego la Raspberry Pi la conectamos a través del cable HDMI a la televisión y eso sí, hay que darle internet, es decir, lo tenemos que conectar o bien con un cable Ethernet o a través de un USB que sea Wi-Fi y ya está. Y con eso ya tenemos instalado todo. De hecho, hoy en día hay hasta botadores, de tal manera que la Raspberry Pi nos da a elegir en qué sistema operativo queremos arrancar. Es muy, muy sencillo.
¿Y solo queda importar todo nuestro material multimedia?
Evidentemente. Entonces, la Raspberry Pi, una de dos, o le conectamos físicamente el almacenamiento multimedia, bien sea a través de un disco duro o a través de un pendrive, o directamente le podemos decir a la Raspberry Pi que se conecte a un iMac, a un disco duro que tengamos en otro sitio, o directamente a un NAS. Es muy, muy sencillo. La verdad es que es más fácil de hacerlo que de decirlo.
Os emplazamos en el canal de YouTube de Naseros, donde José Antonio nos explica todos los pasos de forma muy sencilla.
Sí, en naseros.com tenéis todos los tutoriales, poquito a poco estoy haciendo más, entonces ahí tenéis toda la información para configurar todo el tema de multimedia y de NAS de vuestros hogares. Y si no, también podéis encontrarnos en @naseros-com.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Ha llegado el momento que estabais esperando. Conectamos con Sergio Navas, editor de isenacode.com, para que comparta con nosotros su selección de aplicaciones y juegos. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Jaume. Sergio Navas el aparato y estoy listo y dispuesto para exprimir al máximo los dispositivos de nuestros oyentes.
¿Por dónde empezamos?
Vamos a comenzar hablando un poquito de Internet, ¿no? ¿Qué es Internet? Internet es un medio plural. Es una enciclopedia enorme donde todo lo que nosotros podemos necesitar está allí explicado en alguna parte, ¿no? Así que simplemente tenemos que buscarlo en Bing, en Google o en el motor de búsqueda que tú suelas utilizar, ¿no? Pero lo cierto es que a veces nos encontramos contenido que está en chino, que está en alemán, en francés, en inglés, que está en español, que es donde nosotros más entendemos y más manejamos, ¿no? Porque, Jaume, ¿tú cómo llevas el inglés?
Mira, me defiendo, pero tengo que mejorar muchísimo.
Claro, lo cierto es que más o menos todos nos defendemos y con el inglés y tal, pero claro, a veces nos encontramos textos en inglés muy densos o textos en chino, sí, o en alemán o en francés que no tenemos mucha idea, ¿no? Entonces, por eso os voy a recomendar una extensión para iOS 8, que no es más que una aplicación que te bajas de la App Store, que se llama Retranslator. Muy buena, porque tú estás en Safari, estás en una página web que está en otro idioma, imaginaros en francés, por ejemplo. Entonces le dais a compartir, elegís la extensión de Translate It, y bueno, automáticamente se va a traducir gracias a Google Translator esa página, esté en el idioma que esté, al idioma que tú elijas. En este caso, pues elegiríamos, entiendo que español, ¿no?
Sí.
Y de esta manera, pues bueno, vamos a tener mucho más alcance a todo ese contenido que está en internet y que tanto nos gusta por otro lado, ¿no? Y bueno, Jaume, sí, dime, ¿conoces qué son los datos EXIF de las fotografías?
Bueno, es una especificación para formatos de archivo de imagen que usan las cámaras digitales.
Jaume, sinceramente es que no se te escapa ni una, no hay por dónde pillarte, ¿eh?
Mira, no tiene mérito porque lo acabo de mirar en la Wikipedia.
Bueno, pues los datos EXIF efectivamente son todo este tipo de información relacionada con la fotografía que nosotros hemos tomado, desde la resolución hasta el peso, hasta el nombre del archivo, hasta la posición GPS donde hemos tomado la imagen, el dispositivo con el que hemos hecho la fotografía y tal, ¿no? Todo esto más o menos ya lo tenemos claro, pero tenemos una extensión también de iOS 8 que se llama ViewExif. También es una aplicación, está disponible en modo de app en la App Store, ¿eh? Bueno, lo cierto es que te bajas ViewExif y tú te vas a la aplicación, por ejemplo, la nativa de fotos, ¿no? Y te vas a todas las fotos, seleccionas cualquier fotografía, le das a compartir y le das, eliges la extensión de ViewExif y vas a ver todos los datos de esa fotografía, la posición GPS donde se tomó, bueno, al final todos los datos EXIF, ¿eh? Y una cosa que me gusta mucho y que es de privacidad es que nosotros a la hora de compartir una fotografía, en las redes sociales sobre todo, a veces, pues bueno, no queremos que se comparta nuestra posición GPS o ciertos datos EXIF que quedan incrustados dentro de la imagen, ¿no? Entonces, gracias a esta extensión tenemos un modo de compartir la fotografía con la cual nosotros vamos a poder eliminar esos datos EXIF. Está bastante bien, insisto, para las redes sociales y tener un poquito más de privacidad a la hora de compartir fotografías y no incrustar información que quizás no necesitamos compartir, ¿eh? Y bueno, Jaume, ya sabemos, lo hemos comentado muchas veces, hay muchísimas aplicaciones de fotografía, de edición fotográfica, y os voy a recomendar una que me encanta. Es muy sencilla, se llama Darkroom. y tiene muy poquitas opciones, pero tiene las opciones adecuadas. Primero tenemos un apartado de filtros muy bien seleccionados con los cuales podemos nosotros mejorar la fotografía. No se trata de una aplicación para crear filtros fantásticos y hacer una imagen alucinante, sino se trata en editar correctamente una fotografía para que quede profesional. Y lo cierto es que yo en carnaval pues le hice fotografías a la niña, en la rúa y tal, y oye, después la edité con el iPhone y esta aplicación de Darkroom, y a pesar de que en un principio me parecía muy buena aplicación, no acababa de descubrir hasta que no la probé a fondo todo el potencial que tiene, porque me convirtió fotografías hechas con una reflex, con unos tonos de colores muy quizás demasiado llamativos, en unas verdaderas obras de arte, fotografías súper súper chulas gracias a esta aplicación de Darkroom.
Y Sergio, ¿cómo funciona?
Nosotros elegimos un filtro y después, posteriormente, lo que podemos hacer es, pues bueno, ajustar un poquito el brillo, el contraste, el tono de color, la temperatura, darle más nitidez a la imagen. Y de verdad, chicos, es una aplicación increíble de edición, de las mejorcitas que he probado, ¿eh? Y bueno, Jaume, no podemos olvidar a los chicos jugones, ¿no? Vamos a ir a la zona gaming, ¿eh?
Claro, seguro que nuestros oyentes quieren descubrir un nuevo juego para pasarlo bien este fin de semana.
Claro que sí, Jaume, lo cierto es que hay que tener un momento para todo. Momentos de productividad, momentos de mejora de nuestras fotografías y, sobre todo, también, oye, pasar un rato entretenido jugando, ¿no?
Claro.
Vamos a recomendar un juego muy sencillo, se llama RGB Express, pero que realmente es una auténtica maravilla y súper adictivo. Es un juego donde nosotros tenemos que llevar un cochecito de un color determinado, trazar por la carretera por donde queremos que pase ese vehículo, hemos de recoger los correspondientes paquetes del mismo color que el vehículo, y esto es muy importante porque hay pantallas donde aparecen varios vehículos, ¿de acuerdo? Uno amarillo, uno rojo, uno azul, y de esta manera nosotros tenemos que trazar todas las trayectorias de todos estos vehículos, coger los paquetes y dejarlos en las correspondientes oficinas que son del mismo color que el vehículo. Lo complicado de todo esto es que, claro, al trazar la trayectoria de cada vehículo no podemos hacer que se choquen entre ellos, y tampoco podemos hacer que por donde ha pasado un vehículo, porque se queda la zona, el trayecto pintado del color del vehículo, pues que pasen dos vehículos por ahí. Solo se pueden cruzar en las intersecciones. Es un juego muy complicado, hay mapas muy complicados que tenemos que pensar muchísimo cómo avanzar y cómo pasárnoslo, y la verdad es que estos son los juegos que creo que molan, ¿eh? Así casuales, pero que realmente tienen un plus de complejidad que hace que te metas directamente en el juego y que sea bastante complejo. Y Jaume, esto ha sido todo por esta semana.
¡Repasamos! Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Retranslator para traducir el contenido de las páginas web escritas con otros idiomas. La extensión ViewExif, para ver todos los datos de nuestras fotografías y eliminar los datos EXIF antes de compartirlos en las redes sociales. La aplicación de fotografía Darkroom, para editar correctamente una fotografía para que quede profesional. Y el juego RGB Express, con el que con nuestro vehículo deberemos trazar una trayectoria y recoger todos los paquetes del circuito para entregarlos en las estaciones del mismo color que nuestro vehículo, pero sin chocar con otros coches. Sergio, gracias por compartir en Territory Mac tu selección de aplicaciones y juegos.
Pues ya tenéis, chicos y chicas, unas aplicaciones para que mejoréis un poquito más vuestra productividad, vuestro ocio y que seáis un poquito más felices con vuestro iPhone o iPad, ¿eh? Chicos, me despido. Hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Yo soy Sergio Navas y si queréis, pues visitar mi blog y senacode.com, tenemos más aplicaciones para vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Chao!
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Abrimos la agenda. Una vez al mes, Gum Valencia organiza el Macmuerzo, un almuerzo para compartir contigo el estilo de vida digital de Apple. Puedes obtener más información en Twitter con el hashtag Macmuerzo. Del 2 al 5 de marzo, Barcelona acogerá la Feria Mobile World Congress, que reunirá todas las novedades del sector de las comunicaciones móviles. El grupo de usuarios FileMaker de Murcia realizará su segunda reunión el 18 de abril. El 16 de mayo se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea de Málaga las Jornadas Andaluzas de Podcasting. La FileMaker Developer Conference 2015 se celebrará en Las Vegas, Nevada, del 20 al 23 de julio. La Campus Mac 2015 se celebrará en Mollina, Málaga, del 25 al 30 de agosto. Puedes inscribirte en campusmac.net. En las Apple Store físicas se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos, al igual que en los centros autorizados Apple. Puedes obtener las fechas en la página web de las Apple Store o en los centros autorizados Apple más cercanos a ti. Así llegamos al final del programa de hoy. puedes comentar al programa en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Espero tus tweets. Y ya sabes que en nuestro equipo tenemos a los mejores expertos. Puedes hacerles preguntas a través de notas de voz y enviarlas por correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Ellos te responderán en antena. Nos vamos. Gracias por tu atención, a los compañeros de producción y al equipo técnico que hace posible la emisión de Territory Mac. Y no desconectes. Sigue disfrutando de la programación de tu emisora favorita. Nosotros volveremos la próxima semana con más historias. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.